Sefer,
de libros y autores.
Tenemos en nuestras manos un libro, Los candiles de Albarracín, y la suerte de hablar con su autora, con Edith Scott Saavedra. Bienvenida a Radio Sefarat, Edith.
Gracias, es un placer, Raquel.
Cuéntanos cómo surge la idea de escribir Los candiles de Albarracín.
Bueno, mi fascinación con los candiles comenzó con una januquilla en el Museo Provincial de Teruel. Y es un conjunto de 9 lámparas de cerámica, una januquilla medieval. Y las lámparas están pintadas con ojos a cada lado del pico, lo que las hace aparentar pajaritos. Y el pensamiento de que una januquilla destinada a dar luz sobrevive ilesa después de siglos en la oscuridad, realmente me intrigó. Y de allí comenzó la idea de la novela.
Una hermosa manera de comenzar esta novela que nos llama la atención, porque casi siempre que se habla de Sefarad, es que se vuelve la mirada al pasado, se hace en ciudades quizá más míticas para la memoria sefardí, que como por ejemplo Toledo, se sitúan las acciones en Andalucía, y tú la sitúas en Albarracín, en Aragón. No sé si por esa fascinación por las januquíot que vistes en el museo o por otras razones más.
Bueno, otras razones más. Es que Aragón logró un nivel muy alto de convivencia y es una historia muy especial. Y a fines del siglo XV, muchas áreas de Aragón tenían pueblos muy diversos: cristianos, musulmanes, judíos y personas de herencia mixta. Y una ciudad que se destaca en particular por lograr la unidad es Teruel, la ciudad de Teruel. Y había hasta una avenida donde las familias prósperas de la fe cristiana, la fe judía, musulmana, vivían lado a lado. Y la evidencia incluye registros de transacciones de bienes raíces entre compradores y vendedores de diferentes confesiones. Y cuando el inquisidor llegó con su partido de verdugos a las puertas de Teruel, el consejo municipal se negó a dejarles ingresar. Y es algo único en la historia de la Inquisición en España.
La verdad que sí, y que merece que sea recordado. Edith, nuestros oyentes, algunos habrán tenido la suerte de oírte en la entrevista que te realizó nuestra compañera Linda Jiménez para el English Corner. Te agradecemos muchísimo que hagas el esfuerzo de contestarnos en castellano, y habrán podido, claro, notar este acento. ¿Por qué te interesas por el mundo sefardí? ¿Por qué quieres transmitir esta historia de los candiles de Albarracín?
Sí, es que por parte de mi madre, vengo de un clan, una familia de conversos de América Latina, de América Central, y ellos llegaron allí al Istmo de Panamá al principio del siglo XVII, o más bien anteriormente, no sabemos. Y yo sé y sabemos que somos de orígenes sefardíes. Hemos conservado muchas tradiciones y costumbres muy bellas desde el siglo XVII.
Historias familiares tan hermosas como las que nos cuentas en Los candiles de Albarracín. Me imagino, Edith, que habrás hecho un trabajo de documentación exhaustivo. Cuéntanos cómo se ha realizado esta labor de documentación.
Sí. Ha sido mucho trabajo, es un trabajo de como 7 años de investigaciones, y para mí el trabajo muy importante para mí seminal es la obra por el profesor David Gitlitz, que es un profesor de la Universidad de Rhode Island en los Estados Unidos, y él es un experto y él publicó el libro Secreto y Engaño, la religión de los criptojudíos, que se publicó en 2002. Y es un libro increíble porque allí contiene como se dice, párrafos de testimonio de la Inquisición, de los registros, de los archivos. Y cuando yo iba leyendo las voces de la gente que hablaba en ese entonces, yo no sé, ¿cómo se dice en español? Pues me sorprendí de que tenía una fascinación para seguir con esa gente, con esas voces, a darles expresión en el mundo actual.
Para que salieran de las sombras, ¿no? De las que nos hablabas,
sí,
antes.
Exacto.
Edith, eliges para contarnos esta historia a una niña, a Sara, que es la narradora. Otra de las protagonistas es su hermana pequeña. Son muy pequeñitas, son niñas, pero aún así son sabias.
Sí, porque es una historia de mujer, de perspectiva de mujer. Y claro que las mujeres somos inteligentes, eso lo sabemos, pero claro, cuando uno estudia la historia del sefardismo y de los grandes rabinos y pensadores, todos eran hombres. Y yo me decía, yo creo que había unas voces de niña, de mujer, que no se registraron por asuntos de la cultura en que vivían. Y yo me inspiré, uh-huh, mucho con la vida del gran rabino el Ari, porque el Isaac Luria, uh-huh, porque él era un prodigio, de una inteligencia prodigiosa. Y yo me preguntaba, por si acaso si una niña hubiera nacido con la inteligencia muy precoce, bueno, semejante a la suya, ¿qué vida habría vivido y qué hubiera sido su mensaje ante la entrada de la Inquisición a su tierra? Y así me puse a hablar más, pensar y hablar en la voz femenina. Y de allí salieron las dos hermanas.
Una entrada que provoca, lo que todos sabemos, esa tragedia muchas veces que para algunas familias acaba en la conversión. En el libro se relata muy bien esas relaciones entre parte de la familia que sigue manteniéndose en el judaísmo y aquellos que se han convertido por necesidad o por elección, ¿no? Para no perder estatus económico o poder seguir tranquilos en lo que era su tierra. ¿Eso te parecía un tema a destacar en el libro, no?
Sí. Lo que a mí me interesa más es para los devotos, ¿cómo fue la experiencia de la conversión? Y para nosotros, para la gente como yo, que tenemos, que somos de orígenes sefardíes, pero de conversos, pues, ¿qué significaba la conversión? ¿Qué significaba la conversión como cuestión de principios, de la fe, de derechos abrogados? Yo quería entender eso de la conversión, que históricamente nos ha afectado a tantos de nosotros hoy. Uh-huh. Y para los devotos, la conversión forzada era brutal, porque el judaísmo, como saben ustedes, es una religión normativa, con reglas que rigen todos los aspectos de la vida. Y una niña como Sara, y una niña como Reina, que Reina es un nombre sefardí español muy bonito,
sí,
pues ellas vivieron su fe en todo lo que hacían y hicieron. Y cuando las niñas como Sara se vieron obligadas a convertirse, la trama de sus vidas fue destrozada. Y fue algo muy, muy brutal. Y yo quería comunicar eso, porque hay que comunicarlo ahora mismo, porque la historia no se ha contado como lo debido.
Antes decías que te has inspirado en personajes como Isaac Luria para contar esta historia, y yo me pregunto si has pensado en ese antepasado, el último judío de tu familia antes de la conversión, si te imaginas que fue la suya una conversión forzada, y qué crees que pensaría de los candiles de Albarracín.
Es muy buena pregunta, porque bueno, en la casa de mi madre, la abuela, ella encendía a los candilas de la Januquilla en secreto en los años 1900. Así que tuvo que ser una conversión forzada. Tuvo que ser. Y yo creo que, bueno, que estaría muy contenta saber que yo, al fin y al cabo, hecho eso, he escrito la novela no solo para mi familia, entiende, pero para todas las familias, todas las personas que compartimos esa herencia tan especial.
Bueno, esa herencia que está contada, que está recogida en la figura de Sara y de Reina y de todos los personajes desde Los Candiles de Albarracín. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos, Edith.
Bueno, sí, que hay cosas muy... Hay unas sorpresas y golosinas en la novela para los lectores que tenemos, por ejemplo, un momento que lo encuentro, que tenemos...
¿Te refieres a los poemas y canciones?
Sí, canciones, poesías, baladas y hasta comidas y recetas. Y tenemos las orejas de Amán y tenemos una horchata especial para la fiesta de Purim. Y allí encontramos muchas delicias y mucho... mucha alegría, porque yo creo que la vida también se trata de eso y hay que celebrarla.
Muy bien, pues seguro que nuestros lectores se nutren con Los Candiles de Albarracín. Te agradecemos muchísimo que nos lo hayas presentado también en castellano en Radio Sefarad, y hasta siempre, Edith.
Gracias. Hasta pronto, Raquel. Ha sido un placer.